Abejorro Media presenta El Daily Diario. Hoy es lunes 17 de febrero de 2025. Comenzamos.
Este sábado, el INE frenó la aprobación de las listas de aspirantes a la elección del 1 de junio por omisiones cometidas por el Senado. Así es, se trata de la reforma judicial. La ocurrencia de López Obrador, que voces críticas tanto de oposición como de su propio partido pidieron analizar y consultar en vez de aprobarla en medio de un berrinche. Tres doritos después y 20 berrinches, con la reforma aprobada, el Poder Judicial, más minado que la Franja de Gaza y múltiples violaciones a innumerables leyes y derechos, estamos, y perdón por la grosería, de la patada. Porque a pesar de que nos aseguraron una y otra vez que las cosas estaban haciendo con responsabilidad y calma, todo el proceso ha estado plagado de irregularidades. Aunque las faltas están presentes en todas las listas de los 4.224 candidatos enviadas el miércoles, los errores más graves están en la del Poder Judicial, donde ninguno de los 955 aspirantes tiene datos de contacto ni identificación, o como el caso de la magistrada Lilia Mónica López Benítez, quien denunció que, sin haberse postulado, su nombre aparece en la lista que el Senado entregó al INE. Porque si vamos a elegir jueces por sorteo, el siguiente paso lógico sería avisar quiénes ganaron por perifoneo. Nada como que te llegue a tu domicilio el nombramiento para la Suprema Corte junto con unos ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. En los registros del Poder Ejecutivo y Legislativo, por supuesto que también hay irregularidades, como fechas de nacimiento incorrectas y errores en las CURP. Así, con ese nivel de descuido, Morena está decidiendo el futuro judicial de México para las próximas décadas. Porque no nos engañemos, todo lo que destruyan en estos días tomará décadas reconstruir. Pero nada importa, porque el PRI robó más. Y nosotros, aunque no hubiéramos nacido aún, no nos quejamos, ¿verdad? El presidente del Senado, Gerardo Fernández Carroña, afirmó que ya, florecitas, y que se subsanaron las fallas del Ejecutivo y Legislativo. Pero como el chiste es buscar al más baboso, culpó al Comité del Poder Judicial por la falta de información. Así, en medio de esta soberbia, de alguna manera respaldada por millones de votos, la reforma judicial sigue en marcha y nos tocará a todos vivir las consecuencias. Bonito inicio de semana.
Estamos molestos con el actuar de la Corte, pues somos nosotros, que vivimos todos los días sus embates, sus provocaciones, sus descalificaciones, los obstáculos que han ido sembrando. Bueno, esto último que el INE me pide. Mándame la información del Poder Judicial, pues si yo no la tengo. Pues si yo qué. Si lo único que hicimos fue hacer la insaculación que nos mandó el Tribunal Electoral con la lista pública.
Toda soberbia, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró por primera vez en México que por primera vez en México se elegirán jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte el próximo 1 de junio, asegurando que cuando el pueblo elige, el Poder Judicial responde a la nación. Haya sido como haya sido. Sin dejar que le ganara la risa, destacó que la reforma permitirá separar el poder económico de la justicia, la política de la justicia, y la justicia de la justicia, tal como su Mesías Macuspano ordenó.
Vamos a elegir entre todos los mexicanos y mexicanas a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Somos el único país en el mundo que elige al Poder Judicial, y eso es bueno. Porque cuando lo elige el pueblo, le responden al pueblo. Cuando lo elige el pueblo, le responden a la nación.
El Consejo de la Judicatura Federal autorizó denunciar penalmente a la jueza María Gabriela Ruiz Márquez y al juez Sergio Santamaría Chamú. Salud. Quienes otorgaron las primeras suspensiones contra la reforma judicial. Así es. Quieren meter a la cárcel a unos jueces por darse cuenta de que la 4T comete errores. Ambos jueces denunciaron una persecución penal por sus decisiones, a lo que el gobierno de Claudia Sheinbaum respondió que sí. Que si ponen atención se darán cuenta que están en un error. La magistrada Julia García González condenó la medida y acusó que el Consejo de la Judicatura está cooptado por el oficialismo. Que sí, pero no lo diga en voz alta o la van a meter a la misma celda que el Fofo Márquez.
Bueno, pues esto nos revela algo que ya sabíamos, ¿no? Solo no los reitera. Estos órganos están totalmente cooptados por el oficialismo. Es increíble que el propio Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano que está llamado a garantizar nuestra independencia, a generar las condiciones propicias, tanto materiales como de recursos humanos, para que la justicia se cristalice y se materialice todos los días en este país, ahora resulta que va a ser también quien persiga a los jueces y a las juezas.
Luego de ser eliminado el examen de la COMIPEMS, la SEP publicó este fin de semana la convocatoria Bachillerato para Todos. El equipo de Truncos Maclovios, reporteros de Abejorro Media, tiene los detalles.
Tras ser eliminado el examen de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, COMIPEMS, este fin de semana la Secretaría de Educación Pública lanzó la convocatoria Bachillerato para Todos, por lo que ahora el ingreso al nivel medio superior en la Ciudad de México y la zona metropolitana se realizará a través de un registro en la plataforma miderechomilugar.gob.mx a partir del 18 de marzo y hasta el 15 de abril, donde los egresados de nivel secundario quienes actualmente cursan tercer grado podrán seleccionar hasta 10 opciones de la escuela e institución de su preferencia. Entre las instituciones que no aplicarán examen para ingreso será el Colegio de Bachilleres, CONALEP, Dirección General de Bachillerato, la de GETI, el IEMS y la Universidad Autónoma del Estado de México. Las que aplicarán examen serán la UNAM, para ingresar a las preparatorias y colegios de ciencias y humanidades, así como el Instituto Politécnico Nacional, para los ECIT. Los resultados del proceso de asignación se publicarán el 19 de agosto. Información para Abejorro Media.
La Embajada de Corea del Sur y el Centro Cultural Coreano en México condenaron el acoso y la violencia sufrida por Fátima Zavala, una adolescente de 13 años que fue arrojada desde el segundo piso de su secundaria en Iztapalapa por ser fan del K-pop. No voy a defender a los agresores por este caso, pero hay que entender que en Iztapalapa escuchar coreano probablemente le suena a que la persona está poseída. El Centro Cultural Coreano subrayó que los valores de este género musical promueven la inclusión y el sano esparcimiento. A ver si le van añadiendo reflejos a esa lista. ¿No lo escriban entonces? Mientras que la embajada condenó el bullying y exigió justicia para la menor. Fátima había denunciado ser víctima de acoso escolar, pero las autoridades educativas ignoraron las quejas. En redes sociales, el hashtag Justicia para Fátima se viralizó y clubes de fans de K-pop manifestaron su solidaridad. Muy bien, muchachos, pero mejor háganlo en anónimo. Y exigieron que la SEP y las autoridades educativas tomen acciones. Este domingo, un incendio de una pipa cargada con gas dejó al menos 6 muertos y otras personas heridas en la autopista México-Puebla-Paraíso. El equipo de gaseosos reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
Una pipa que transportaba gas perdió el control cuando circulaba en el kilómetro 53 de la autopista México-Puebla, impactándose contra varios vehículos, entre ellos una ambulancia, dejando un saldo de 6 personas muertas. Al lugar llegaron elementos del heroico cuerpo de bomberos de Iztapaluca y Chalco, así como personal de protección civil para sofocar el incendio que se pudo observar desde varios kilómetros a distancia. La explosión del gas que era transportado alcanzó varios vehículos que quedaron calcinados. Las personas que quedaron gravemente lesionadas fueron trasladadas en helicóptero al hospital más cercano. El trágico accidente afectó por varias horas la circulación en ambos sentidos a la altura de Llano Grande, donde fue necesario el apoyo de grúas de plataforma y arrastre para retirar lo que quedó de los vehículos. Peritos del Estado de México llegaron al lugar para iniciar con las primeras diligencias y con ello determinar las causas del siniestro. Información para Abejorro Media.
En el Estado de México, Lucio N. y Diana Jaciel N., padres del bebé abandonado en las calles de Tultitlán, recibieron prisión preventiva durante una audiencia en la que se presentó como prueba el video que muestra el momento en que el joven abandona a la criatura en una bolsa de plástico. Los hechos ocurrieron el 11 de febrero, cuando Diana Jaciel N. dio a luz de forma prematura y encargó a Lucio N. que se deshiciera de su hijo N., lo que ocasionó que la prensa titulara esta historia como bebé en bolsita. ¿La prensa? No yo. Yo ni lo quería decir porque aquí en el estudio me hacen ¿cómo te atreves? Y me gritan cosas y así. El bebé N se encuentra en buen estado de salud y podría quedar bajo tutela del DIF. Los familiares de la pareja buscan la custodia y prometen que de ahora en adelante solo se usarán transportes biodegradables o bolsas de reuso para moverlo del lugar. Ay, caray. En Campeche, la sección 47 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana informó que la plataforma SAP Delta de Pemex fue atacada el sábado por presuntos piratas, quienes amenazaron a los trabajadores con sus patas de palo y robaron equipo. Suponemos que los piratas eran de algún país de tercer mundo, porque asaltar a Pemex por tecnología no habla de necesidad, habla de desesperación. De acuerdo con reportes, los asaltantes llegaron en lancha, sometieron a dos guardias y agredieron a los trabajadores mientras cantaban «Vivimos borrachos y somos muy machos y solo nos gusta el amor». Sí, pasó. Las víctimas fueron trasladadas a Ciudad del Carmen para su revisión médica. Pemex aún no ha emitido algún comunicado sobre lo sucedido. Ay. Transportistas, comerciantes y empresarios se movilizaron desde las 6:30 de la mañana de este lunes hacia el Zócalo de la Ciudad de México en demanda al gobierno federal para atender las extorsiones y la fabricación de delitos. Aprovechando el viaje, trabajadores de la salud se sumaron a la protesta para exigir insumos y defender sus derechos laborales. Con esto, la 4T hace historia como el primer gobierno del mundo que provoca una protesta en la que, por un lado, se puede encontrar gritando al señor que entrega sus calzones de Temu y, por el otro, al doctor que le revisa esa erupción que le salió en la piel por andar usando calzones de Temu. Los contingentes partieron desde las casetas de México-Pachuca, México-Querétaro y México-Toluca, colapsando la circulación en la Ciudad de México y retrasando las actividades de cientos de miles de capitalinos. Razón por la cual quizás usted esté viendo este programa más tarde de lo normal. En información internacional, en Argentina, legisladores de oposición buscan un juicio político contra el presidente Javier Milei y el orden, luego de que este promoviera en sus redes sociales la criptomoneda Libra, que horas después se derrumbó provocando pérdidas. Miren, podrán decir lo que quieran del nivel de criminalidad en México, pero hasta el momento nuestra presidenta no nos ha robado. Nos ha engañado, decepcionado, mentido y hasta robado, pero no tiene un cabello tan feo como el de Milei. Milei compartió este sábado un enlace del proyecto Viva la Libertad Project, que prometía financiar pequeñas empresas. Tras su posteo en Twitter, el valor del activo aumentó para luego depreciarse rápidamente. Situación que normalmente ocurre con los pasivos. Y yo no ando a entender el chiste. Luego me explican. Ante las críticas, todo joto, el mandatario eliminó su publicación y se desligó del proyecto, afirmando que desconocía sus pormenores. Opositores acusan a Milei de impulsar una posible estafa y recuerdan que no es la primera vez que promociona activos cripto controvertidos. En Estados Unidos, al menos 9 personas murieron debido a las intensas lluvias. 8 de los fallecimientos ocurrieron en Kentucky, en donde, además de aguadar el crujipollo, las inundaciones arrastraron automóviles y provocaron apagones que afectan a 39,000 hogares. Las tormentas impactaron también en Florida y Georgia, donde hubo alertas de tornado. Además, una persona murió en Atlanta cuando un árbol cayó sobre su casa. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, respaldó plenamente a Israel y afirmó que jamás debe ser erradicado, lo cual a lo mejor no es el comentario más prudente ahorita que están llevando a cabo las negociaciones de la segunda fase del alto al fuego en Gaza. Pero a lo mejor yo soy muy sentido nomás. Habrá que esperar a ver cómo lo toman los terroristas que avientan bombas a la menor provocación. Durante una reunión en Jerusalén, Rubio y Netanyahu manifestaron su estrategia común para el futuro del territorio palestino. Y lo que tienen en común es que no le ven futuro. Además, Netanyahu advirtió que las puertas del infierno se abrirán si Hamás no libera a los rehenes que sigue reteniendo. En tanto, el ejército israelí bombardeó una zona en la Villa Cuapa de Gaza, o sea, al sur, matando a 3 policías de Hamás cerca de Rafah. El grupo acusó a Israel de violar el alto al fuego y buscar sabotear el acuerdo. ¿Creen, mantos? En Berlín, Alemania, miles de personas se manifestaron este domingo para rechazar que la extrema derecha los gobierne. Cosa que me parece por demás prudente, porque Alemania tiene la mala costumbre de invitar al resto del mundo a la fiesta cada que se deja gobernar por la extrema derecha. Y luego, muchos años después, la Franja de Gaza vale madre. Lo cual todo mal. Pero también cuando eso pasa, Steven Spielberg se avienta unos peliculones bárbaros. Entonces, todo bien. Más de 30.000 personas participaron en la movilización contra el Partido Alternativa para Alemania a una semana de las elecciones legislativas en el país. 30.000 suena a mucha gente, pero no es nada si tomamos en cuenta que la población total de ese país es de arriba de 84 millones. Así es que yo diría que es un buen momento para o construir ese búnker o aprender a marchar bien padrote. El viernes, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance pidió a los partidos políticos alemanes y a la derecha clásica no condenar a la extrema derecha. Hail Trump. Y antes de pasar a leer sus comentarios, es momento de informar que el poema ganador de los abejos románticos es... ¡el número 5! Que corresponde al usuario From Scratch by Albert. Y dice, Ale Díaz de la Vega, eres mi sol cuando no llueve, mi café caliente cuando no hierve, eres el wifi que siempre me conecta, mi Netflix sin anuncios, ¡perfecta! Arroba mejor. Gracias, Albert From Scratch. Muy bien, ahora sí, vamos a leer sus comentarios. Y tengo mi maxi computadora. Voy a leer así, tal cual. El comentario que me apareció aquí dice, Rosenda Abigail Garza, no se pasen con Ale, escritores. Ella tan noble, tan buena gente, tan buena niña que es, toda una princesa con su nuevo peinado. Pero ustedes la quieren pintar como maléfica. Sí es cierto. Sí es cierto. Harta estoy. Miren, una vez... los suegros de Edna le dijeron, esa Ale es bien alburera, ¿verdad? Y yo, y no. Edna le dijo, Ale, no entiendo los albures. Me hacen mala fama, muchachos, cuidado. Muy bien, sí, seguimos. Ale para conductora de la Casa de los Famosos en vez de Galilea, dice Princesa Susi. Yo creo que sí, ¿eh? Sí la ando armando. Me gusta el programa. Ya, relevo generacional, ¿no? No es cierto, no es cierto, Gali, yo te amo. Dice Marco Acosta, ojalá hoy sí salga en los comentarios. ¡Ya saliste, Marco! ¡Bravo! ¡Se logró! ¡Marco! 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 No mames, faltó un fondo musical. No más le faltó un fondo musical a la lectura. A ver. ¿Tenemos una donación? ¿De quién es que a mí no me aparece todavía? Ah. Eduardo Rivera donó $10. ¡Bravo! ¡Eduardo! ¡Eduardo! Y dice... Ale, usted no usa lentes. Esas son las vitrinas donde guarda los luceros que brillan cada vez que sonríe y se sonroja. ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Qué coqueta! ¿Y con qué gusto le daría a usted unas violetas? ¿Eh? ¿Qué pasó, amigos? ¡Ay! Él tan romántico y ustedes tan corrientes. ¿Quién más o no? A ver. ¡Sergio! 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 Oigan, Sergio Rodríguez, muy internacional. Creo que estas son libras, ¿no? Sí. GBP son libras esterlinas. ¡Wow! Saludos desde Londres a la vieja reina. Necesita un curso intensivo de albures. Sí, lo vamos a costear con esas 5 libras. ¡Bravo! ¡Bravo! Para mi curso intensivo de albures. Bueno, jóvenes, pues llegamos al final de esta emisión del Daily, ¿sí? Pero no se pierdan más tarde, Cozy Nerds. El peor programa de cocina de Abejorro Media. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Envíenos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y a mí, por piedad, vaya a seguirme a todas las redes sociales. Ya sabe que mi usuario es Ale Díaz de la Vega. Y si no, sigue sin pasar absolutamente nada, porque aquí estaré mañana con ustedes dándoles más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.